desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id. Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Noticias en breve. El Ministerio de Defensa adquiere 9 aviones para las Fuerzas Armadas Nacionales de Indonesia. Indonesia apoya los temas prioritarios de la presidencia brasileña del G20 2024. Noticias en detalles presentadas por Adven Tambun. El Ministerio de Defensa de Indonesia vuelve a reforzar el sistema principal de armas de las Fuerzas Armadas Nacionales de Indonesia mediante la adquisición de 9 unidades de aviones NC-212I. En la primera fase se entregaron 5 aviones y el resto está previsto para el próximo año. La entrega de los 5 aviones fue realizada por el ministro de Defensa indonesio, Prabowo Subianto, en el aeropuerto de Halim Perdana Kusuma el martes. Prabowo integró simbólicamente las llaves de los aviones al jefe adjunto del Estado Mayor de las Fuerzas Aéreas de Indonesia, el mariscal del aire Gustav Brugman. En su discurso, Prabowo se mostró orgulloso de que los aviones sean productos de la industria nacional de defensa. Prabowo espera que este avión pueda impulsar el crecimiento económico nacional y hacer progresar la industria nacional de defensa.
Dan kita berharap industri pertahanan kita akan terus meningkat.
Esperamos que nuestra industria de defensa siga mejorando hasta producir nuestros propios aviones de combate. La industria de defensa es absolutamente necesaria para un país que quiere ser soberano e independiente. Una fuerza aérea fuerte es un requisito para un país moderno que quiere ser independiente y soberano. El NC-212I es un variante del NC-212 fabricado íntegramente por PT Dirgantara Indonesia. Puede aterrizar en una pista de 600 metros de longitud, tanto de hierba como de arena, y puede utilizarse para diversas operaciones. Los 5 aviones reforzarán el Escuadrón Aero 4 a la Aérea 2 con base en la base aérea Abdurrahman Saleh Malang, Java Oriental. El presidente Joko Widodo tiene previsto visitar la ciudad capital de Nusantara, IKN, la próxima semana para inaugurar una serie de proyectos de infraestructuras. El conservador de IKN, Ridwan Kamil, dijo tras una reunión limitada con el presidente Jokowi en el complejo de Palacio Presidencial Jakarta el martes, que hay entre 10 y 12 proyectos que comenzarán a construirse. La inauguración de proyectos de infraestructuras como hoteles y apartamentos por parte del presidente la próxima semana, según el antiguo gobernador de Java Occidental, muestra el entusiasmo del sector privado para invertir en el desarrollo de Nusantara. En su papel como conservador designado por el presidente para evaluar todos los avances físicos de Nusantara, Ridwan valoró que todo el proceso de construcción de la nueva capital de Indonesia se está desarrollando según lo previsto y que la primera fase se completará antes del 69 aniversario de Indonesia el año que viene. Además, dijo que se rendirá homenaje a los héroes de la proclamación en forma de estatuas de Sukarno y Muhammad Atta como símbolos de los padres de la nación. Además, a diferencia del edificio del Palacio Presidencial de Jakarta, que tiene un concepto colonial, el Palacio Presidencial de Nusantara adoptará plenamente la cultura indonesia. Indonesia insta a la comunidad internacional, especialmente a los países signatarios de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, a ser más responsables en la resolución del problema de los refugiados Rohingya. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Lalu Muhammad Iqbal, declaró en una rueda de prensa celebrada en Jakarta el martes que la ministra de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, planteará directamente esta exigencia en la reunión del Foro Mundial sobre Refugiados que se celebra en Ginebra, Suiza, del 13 al 15 de diciembre. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, afirma que más de 1.200 Rohingya han desembarcado en Indonesia desde noviembre de 2023 y que al menos 300 llegaron a Aceh la semana pasada. Iqbal afirmó que la causa fundamental de este aumento del número de refugiados Rohingya es el prolongado conflicto en Myanmar, que aún no se ha resuelto. Por esta razón, según él, Indonesia hará todo lo posible para ayudar a resolver el conflicto en Myanmar. El presidente Joko Widodo declaró la semana pasada que existían fundadas sospechosas de la implicación de una red de tráfico de personas en el aumento del número de refugiados Rohingya en Indonesia. Aunque no forma parte de la Convención de la ONU para los Refugiados, Indonesia sigue ayudando y acogiendo temporalmente a refugiados por motivos humanitarios. El presidente Jokowi prometió colaborar con las organizaciones internacionales, especialmente ACNUR, para abordar el problema. La ministra de Finanzas Sri Mulyani y el tesorero de Australia Jim Chalmers acordaron fortalecer la cooperación entre Indonesia y Australia. Sri Mulyani, en una declaración escrita recibida en Indonesia el martes, dijo que la cooperación entre Indonesia y Australia, que ha sido muy bien establecida, podría ser aún más estrecha en el futuro. En medio de una visita de trabajo en Australia, Sri Mulyani sostuvo una reunión bilateral con el tesorero de Australia, Jim Chalmers, en la oficina de tesorero ubicada en el complejo de la Casa del Parlamento, Canberra, Australia. En la reunión, ambos discutieron varios desafíos geopolíticos y la dinámica de las economías globales y regionales. Ambos también discutieron la cooperación entre Indonesia y Australia, que se ha establecido desde hace mucho tiempo. Sri Mulyani dijo que en los últimos años la cooperación económica de ambos países se ha vuelto aún más estrecha a través de diversas iniciativas de programas como Próspera, Diálogo de Política Económica, diálogo de política de alto nivel y al acuerdo integral de asociación económica Indonesia-Australia. Esto hizo que los dos acordaron fortalecer la cooperación entre los dos países. Pasamos a noticias internacionales. El proyecto de desvío de agua del sur al norte de China ha desviado más de 67 mil millones de metros cúbicos de agua a las áridas regiones del norte del país en los últimos 9 años, según datos oficiales. Más de 176 millones de ciudadanos se han beneficiado directamente del megaproyecto de desvío de agua, el mayor del mundo, según informó el martes el Ministerio de Recursos Hídricos de China, al cumplirse el 9º aniversario del inicio del proyecto. Ciudades metropolitanas como Pekín y Tianjin dependen del proyecto como fuente principal de agua, según el ministerio. El proyecto ha suministrado 10 mil millones de metros cúbicos de agua con fines ecológicos en los últimos años y ha revitalizado muchos ríos y lagos. El proyecto de desvío de agua del sur al norte de China tiene 3 rutas. La ruta central, que es la más importante, parte del embalse de Danjiankou en la provincia central china de Hubei y atraviesa Henan y Hebei antes de llegar a Pekín y Tianjin. La ruta oriental suministra agua desde la provincia oriental china de Jiangsu a zonas como Tianjin y Shandong, mientras que la ruta occidental aún está en fase de planificación. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Lalu Muhammad Iqbal, afirmó que Indonesia no renunciará a luchar por un alto el fuego inmediato en Gaza después de que Estados Unidos vetara un proyecto de resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas la semana pasada. En una rueda de prensa celebrada el martes en Yakarta, Iqbal dijo que la ministra de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, se encuentra actualmente en Ginebra para asistir a reuniones con la Organización Mundial de la Salud y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para buscar un alto el fuego y garantizar que la ayuda humanitaria se canalice inmediatamente a Gaza. Explicó Iqbal que la ministra Retno y los ministros de Relaciones Exteriores de la Organización de Cooperación Islámica, OSI, mantendrán reuniones bilaterales con el presidente de la Cruz Roja Internacional, el director general de la OMS y el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Según él, los esfuerzos de Indonesia y los países de la OSI han empezado a tener resultado, uno de los cuales es el acuerdo para iniciar conversaciones sobre la apertura de una segunda puerta para canalizar la ayuda humanitaria a Gaza, aparte de la puerta fronteriza de Rafah. El subdirector de la Coordinación de la Cooperación Económica Internacional del Ministerio Coordinador de Asuntos Económicos, Edi Priyo Pambudi, expresó el apoyo de Indonesia a los temas prioritarios promovidos por Brasil en la presidencia del G20 Brasil 2024. Según informó Antara, la presidencia del G20 Brasil 2024 lleva el tema Construir un mundo justo y un planeta sostenible para proporcionar soluciones reales al principal problema mundial de desigualdad social, dijo Pambudi en una declaración oficial en Yakarta el martes. Para apoyar el tema, Indonesia ha establecido 3 prioridades principales. En primer lugar, la inclusión social y la lucha contra el hambre, la pobreza y la desigualdad. En el segundo lugar, la transición energética y el desarrollo sostenible en sus 3 aspectos, social, económico y medioambiental. Por último, revitalizar el multilateralismo y promover la reforma de las instituciones de gobernanza mundial. Brasil ejercerá la presidencia del G20 del 1 de diciembre de 2023 al 30 de noviembre de 2024. El comentario de hoy habla sobre la conmemoración del Día del Archipiélago. Quizás no muchos indonesios sepan que cada 13 de diciembre Indonesia conmemora el Día del Archipiélago. A partir del lanzamiento de la Declaración de Juanda, el 13 de diciembre de 1957, Indonesia declaró al mundo que los mares e islas de Indonesia se convertían en territorio unitario del Estado Unitario de la República de Indonesia. La declaración fue pronunciada directamente por el entonces primer ministro de Indonesia, Juanda Kartawijaya. La declaración de Juanda fue motivada por una normativa emitida por el gobierno colonial holandés, la Territoriale en Maritime Krengen Ordonantie de 1939. El reglamento contenía la determinación de la anchura del mar de cada isla en Indonesia a 3 millas, que se determina por la línea de base trazada de acuerdo con la línea de marea. Por lo tanto, cada isla tenía solo 3 millas de línea costera. Esto significaba que las islas del archipiélago estaban separadas entre sí por el mar que las rodea. Después de 3 millas de línea costera, el mar se convertía en un estatus de océano libre en el que podían entrar barcos extranjeros. Esta normativa era ciertamente injusta para Indonesia y favorecía a los extranjeros. Por ello, se hizo la Declaración de Juanda, que establece que la anchura del mar territorial de Indonesia es de 12 millas, que une cada una de las islas exteriores de Indonesia y se convierte en una unidad de territorio con una nueva línea territorial. La declaración de Juanda establece que Indonesia se adhiere al principio de Estado archipiélago, de modo que los mares entre islas son territorios de la República de Indonesia y no son zonas libres. Aunque la declaración de Juanda se promulgó en 1957, en aquel momento se encontró con una gran oposición por parte de varios países. El mundo no la reconoció hasta décadas después. Tras años de esfuerzos, la comunidad internacional aceptó finalmente el concepto de la Declaración de Juanda en 1982 a través de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, en una reunión celebrada en Jamaica. Sin embargo, el derecho del mar indonesio no fue reconocido oficialmente por la comunidad internacional hasta 1994, tras ser ratificado por 60 países. Aunque la conmemoración del Día del Archipiélago no es tan conocida como otras fiestas nacionales, su significado es muy importante. Con la declaración de Juanda, Indonesia consiguió asegurar todos sus mares y los recursos naturales que contienen, calculados a 12 millas de cada una de las islas exteriores de Indonesia. El mar indonesio es un medio muy importante para las relaciones entre las islas, porque Indonesia es un archipiélago. Así que puede decirse que el desarrollo, la seguridad y la soberanía del Estado unitario de la República de Indonesia se basa en la soberanía del mar. Esperamos que Indonesia pueda seguir defendiendo su soberanía marítima, protegiéndola de las reclamaciones de otros países y preservando el medio marino para obtener beneficios sostenibles para el bienestar de la población. Oyentes, esto es todo para el comentario de hoy. Comenzamos hoy en la historia con el 13 de diciembre de 1945, la masacre de los habitantes de Tebintinggi por soldados japoneses. La derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial se convirtió en una oportunidad para la proclamación de la independencia de Indonesia el 17 de agosto de 1945. Esta situación provocó entonces tensiones entre el ejército japonés y el pueblo indonesio en Tebintinggi, Sumatra. Japón y el gobierno de Tebintinggi hicieron negociaciones, pero no dieron resultados. El 13 de diciembre de 1945, los soldados japoneses rodearon la ciudad de Tebintinggi y luego masacraron a todos los residentes de Tebintinggi encontrados ese día. La masacre dejó alrededor de 2.000 residentes de Tebintinggi muertos. Pasamos al 13 de diciembre, el Día del Archipiélago. La historia del Día del Archipiélago comienza con el nacimiento de la Declaración de Juanda, el 13 de diciembre de 1957, que fue iniciada por el primer ministro de Indonesia, en ese momento Juanda Kartawijaya. La Declaración de Juanda declaró al mundo que el mar de Indonesia incluye el mar alrededor de entre y dentro del archipiélago indonesio en un territorio unitario de la República de Indonesia, es decir, no es una zona libre. La declaración de 1982 fue aceptada y estipulada en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 1982. Además, esta declaración fue reafirmada por la Ley número 17, año 1985, relativa a la ratificación de UNCLOS 1982, que Indonesia es un estado archipelágico. El 11 de diciembre de 2001, la presidenta indonesia Megawati Sukarnoputri emitió el decreto presidencial número 126 año 2001, que estableció el 13 de diciembre como el Día del Archipiélago. Terminamos hoy en la historia con el 13 de diciembre de 2003. El expresidente de Irak, Saddam Hussein, fue detenido. Saddam Hussein fue presidente de Irak del 16 de julio de 1979 al 9 de abril de 2003. Saddam Hussein fue derrocado en la invasión de Irak de 2003 dirigida por Estados Unidos. Fue capturado en su clandestino el 13 de diciembre de 2003. El 5 de noviembre de 2006 fue condenado a muerte en la horca. La ejecución tuvo lugar el 30 de diciembre de 2006. Oyentes, esto es todo para hoy en la historia.
Bahagia di sisimu, aku merasa hidupku pun semakin sempurna. Coba kau dengarkan, inilah janjiku, takkan pernah ku lepas dirimu selamanya. Oh, baby 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 baby, I want you to know.
Oyentes, todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.wenews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Oyentes, Mi Indonesia de hoy lleva el tema: Indonesia tiene un gran capital para lograr la Indonesia dorada de 2045. Indonesia tiene un gran capital para lograr la visión de una Indonesia dorada 2045 con una fuerte resistencia económica en medio de una situación mundial incierta. El crecimiento económico de Indonesia ha vuelto a su nivel anterior a COVID-19, en torno al 5% durante 8 trimestres consecutivos, y es uno de los mejores del mundo. Así lo expresó el ministro coordinador de Asuntos Económicos, Airlangga Hartarto, en el evento Econ Goes to Campus, celebrado el lunes en Bandar Lampung. Airlangga afirmó que 2045 supondrá un valioso impulso para Indonesia, ya que tendrá una oportunidad de bonificación demográfica que solo se da una vez en la civilización de una nación. Aprovechar con éxito este impulso también ayudará a Indonesia a salir de la trampa de los países de renta media para convertirse en un país de renta alta. En su discurso principal, Airlangga explicó que el gobierno indonesio está fomentando actualmente la optimización de la industria transformadora con el apoyo de los abundantes recursos naturales de Indonesia, como la agricultura y los minerales. Además, el gobierno ha promulgado el Reglamento Gubernamental número 36 de 2023 sobre divisas de los ingresos de exportación, con el fin de llevar a cabo el mandato del artículo 33, apartado 3 de la Constitución de 1945, según el cual la tierra, el agua y los recursos naturales que contienen son controlados por el Estado y utilizados en el mayor medida posible para la prosperidad del pueblo. El evento Econ Goes to Campus, al que asistieron 400 estudiantes de ciencias políticas de 28 universidades de toda Indonesia. Airlangga también explicó algunos de los logros del gobierno indonesio a la hora de hacer frente a la incertidumbre mundial, como el éxito en la gestión de COVID-19, así como el éxito en la presidencia indonesia del G20, la PEC y la presidencia del ASEAN 2023. Según Airlangga, esto debe continuar porque está relacionado con la sociopolítica y las relaciones internacionales que actualmente se concentran en la política económica. Airlangga añadió que a través del evento Icon Goes to Campus, el Ministerio Coordinador de Asuntos Económicos trata constantemente de difundir diversas políticas gubernamentales, de modo que aumente la comprensión del público, especialmente de la generación más joven, incluido el aprovechamiento del bono demográfico. En este acto interactivo, Airlangga expresó su esperanza en el papel de los estudiantes para apoyar la realización de Indonesia Dorada de 2045. Al mismo tiempo, supone una oportunidad para que la actual generación joven aparezca para liderar y apoyar el papel activo de Indonesia en la escena mundial para luchar por los intereses nacionales en los próximos 20 años.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Oh,
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, en el segmento de la belleza de Indonesia de hoy, les presento Pueblo Turístico Religioso de Astana. Oyentes, esta vez les invitamos a visitar el Pueblo Turístico Religioso de Astana en Cirebon, Java Occidental. Este pueblo es un completo pueblo turístico. En este pueblo hay turismo de naturaleza, turismo culinario, turismo de compras, turismo de historia cultural y turismo de peregrinación. El principal potencial de este pueblo del subdistrito de Gunung Jati es su historia cultural y el turismo de peregrinación. En este pueblo se encuentran la zona de la tumba de Sunan Gunung Jati y la zona del jeque Zatul Kahfi. El propio Sunan Gunung Jati fue uno de los 9 santos o wali songo que difundieron el Islam en Java. Todos los días la tumba de Sunan Gunung Jati recibe la visita de peregrinos de diversas regiones para rezar. Para visitar el pueblo turístico religioso de Astana se puede viajar en tren durante 2,5 horas desde la estación de Gambir en Jakarta Central hasta la estación de Cirebon y continuar en coche durante 10 minutos. De camino a la zona de las tumbas se pueden comprar diversos recuerdos y alimentos típicos de Cirebon. Para apoyar las actividades turísticas en el pueblo de Astana, hay varias casas de familia que pueden ser alquiladas por los peregrinos. El precio de alquiler de una casa es relativamente asequible, solo entre 150.000 y 500.000 rupias. En determinados momentos, en el pueblo turístico religioso de Astana, se celebran varias actividades culturales como Grebek Sawal, Panjang Jimat, Nadran, y seremonias tradicionales Mapak Siri. El Grebek Sawal suele ser realizado por la familia real de Cirebon. Citado en el sitio web de Hadesta, en esta tradición, la familia real visita las tumbas de los antepasados en el complejo del cementerio de Sunan Gunung Jati. Mientras que Panjang Jimat conmemora el cumpleaños del profeta Mahoma. Además, el pueblo cuenta con una variedad de especialidades culinarias para mimar las lenguas de los peregrinos. Entre ellas, empal gentong, docang, nasi lengko, intip, emping melinjo, emping amba, y kerupuk lamba.
Mimpi-mimpiku, tetesan air mata, harunan bahagia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio. Estimados oyentes, donde quiera que estén, nos encontraremos nuevamente en el programa Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta los vocabularios indonesios y la guía para conversar en indonesio. El programa Vamos a hablar idioma indonesio es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de la Radio República Indonesia y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es Di Danau Maninjau. Di Danau Maninjau, que significa en el lago Maninjau. Ustedes van a escuchar una conversación titulada Separuh Perjalanan. Separuh Perjalanan, que significa la mitad del viaje. Esta conversación tuvo lugar entre Chris, un vloguero de Australia, y Sortauli, una compañera de los vlogs de Chris, en un viaje del lago Singkarak al lago Maninjau. Sortauli le explicó a Chris que ellos estaban a mitad de camino entre el lago Singkarak y el lago Maninjau. Vamos a escuchar la conversación.
Kita sudah sampai mana? Apakah masih jauh?
Kita sudah separuh perjalanan. Sebentar lagi kita akan melewati kelok 44.
Después de escuchar la conversación, proporcionaré vocabularios relacionados con el material de hoy. Los pronunciaré despacio y pueden repetirlos después de mí. Kita sudah separuh perjalanan. Kita sudah separuh perjalanan. Que significa estamos a mitad de camino. Kita. Kita. Que significa nosotros o nosotras. Sudah. Sudah. Que significa ya. Separuh. Separuh. Que significa la mitad. Perjalanan. Perjalanan. Que significa el viaje. Sampai mana. Sampai mana. Que significa hasta dónde. Apakah. Apakah. ¿Qué significa qué? En la conversación hemos escuchado la siguiente oración. Kita sudah separuh perjalanan. Kita sudah separuh perjalanan. ¿Qué significa? Estamos a mitad de camino. En esta expresión se encuentra la palabra separuh. Separuh. ¿Qué significa la mitad? La palabra separuh significa medio. En esa oración se utiliza la expresión separuh perjalanan. Separuh perjalanan, que significa la mitad del viaje, para expresar la distancia recorrida a mitad de camino. Vamos a escuchar otros ejemplos del uso de la palabra separuh en otra oración. Saya sudah makan separuh nasi di piring. Saya sudah makan separuh nasi di piring. En español significa he comido la mitad del arroz en el plato. Chris menghabiskan separuh porsi ikan bilis goreng. Chris menghabiskan separuh porsi ikan bilis goreng. En español significa Chris comió la mitad de la porción de pescado bilis frito. La curva 44 es una carretera con muchas curvas entre el lago Singkarak y el lago Maninjau. Cada curva tiene un ángulo muy agudo, entre 45 y 65 grados. La curva 44 fue una vez la ruta de la carrera ciclista internacional de Tour de Singkarak. Antes de concluir el programa, vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Para obtener más detalles, escuchemos la conversación una vez más.
Kita sudah sampai mana? Apakah masih jauh?
Kita sudah separuh perjalanan. Sebentar lagi kita akan melewati kelok 44.
Oyentes, terminamos el programa. Vamos a hablar idioma indonesio con el título Separuh Perjalanan. Separuh Perjalanan, que significa la mitad del viaje. Esperamos que esta edición sea útil para ustedes que quieran conocer mejor el indonesio. Nos volveremos a encontrar con material diferente. Gracias por su atención. Nos vemos.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Japalas munggah di bengkunan, gunung rimba tiupu matang.
pulau-pulau di laut lepas. Bumi tanpa lampu kulawi, Panjawa di Nusantara. Kagana jadi warisan jama-jaman. Tapi pun jama saya Tuhan Raja Uniman sebatin semerga sai mura-mura dilita sikam kiluia.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice Giong Baho of Giong Baho Indonesia. Di Twitter @voiceindonesia.